Bien, ¿quién me quiere hacer alguna pregunta? A ver, vamos a compartir un poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Nadie tiene ninguna pregunta para hacer? No lo puedo creer. A ver, bien. El karma está para liberarse, no está para quedar con nosotros. El karma está para salir de nosotros. Nosotros nos tenemos que liberar del karma. Tenemos que comprender que ese aprendizaje es para vivirlo. Cuando nosotros entramos a una universidad y tenemos que hacer una carrera, tenemos varias asignaturas, varios exámenes que dar, vivir un aprendizaje. Pero esa universidad no es para que estemos permanentemente. Algún día tenemos que salir de ahí con lo aprendido. El karma es lo mismo. La única forma de liberarnos del karma es aprender lo que ese karma nos manifiesta, igual que la universidad. Entonces, el karma está para liberarse, no para anclarse con nosotros. No lo tenemos que agarrar así. Por ejemplo, sabemos que las relaciones familiares son karmáticas, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en una relación familiar, aprendamos de una vez lo que tenemos que aprender, así pasamos a otro lugar. Eso no significa que nos desprendamos y no veamos nunca más a nuestra familia. Significa que vamos a comenzar una relación distinta, que no está basada en el karma, sino en otro aspecto de nuestro proceso evolutivo. Entonces, tengan claro eso adentro. El karma está para liberarse, no para ancorarnos a esta vida que llevamos. Cuanto antes aprendamos, antes se va a terminar. Él no quiere permanecer ahí. Ese quiere ir, quiere eliminarse, quiere salir de nuestra vida. Somos nosotros que no lo dejamos salir. Entonces, ante un aprendizaje, pongámosle toda la energía ahí. Concentremos la energía en el aprendizaje. Analicemos, aprofundamos, reflexionemos sobre qué es lo que tenemos que aprender. Y aprendamos de una vez. Cuando yo tengo un examen que pierdo matemáticas, que todo el mundo pierde matemáticas, ¿no? Es horrible, matemáticas, porque no tiene nada de conexión con lo espiritual, entonces hay cosas que no podemos comprender bien en este planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que concentrar, tenemos que dejar de mirar la televisión, de salir a pasear, de todas esas cosas, concentrarnos, poner toda nuestra energía y nuestro amor en lo que estamos haciendo. Damos la materia, la asignatura, el examen, se terminó. A otra cosa. Con el karma pasa lo mismo. Si tenemos un aprendizaje, nos llevamos mal con el papá, con la mamá, con el hermano, con los hijos, tenemos algo que aprender. Aprendamos cuanto antes y eso se va a liberar, se va a soltar. Y cada uno va a poder hacer su propia experiencia. Si no, no podemos dar pasos en la evolución. Con la cura pasa eso. No tenemos que estar permanentemente en esa situación. Esa situación está para que nosotros podamos aprender algo y dar ese paso. O sea que hagamos una frase como un atributo y repitámoslo todos los días. El karma está para liberarse, no para sufrirlo. Para liberarse y no para sufrirlo. ¿Alguna otra pregunta? Ella nos pregunta si en este proceso de unión de los centros planetarios nos debemos preguntar cuál es nuestra ligazón con la unión. Claro que sí. Todos nos debemos preguntar cuál es la ligazón que nosotros tenemos como colaboradores y como servidores con esa unión de trabajo. ¿Qué podemos aportar? ¿Cuál va a ser el aporte que nosotros vamos a dar? Cada proceso de trabajo que nosotros realizamos interiormente, cada pasito, cada paso pequeño que nosotros damos, eso es lo que le aportamos al grupo. En un grupo de trabajo, ¿qué es lo que uno puede aportar? Su propia experiencia, su propio trabajo. Eso es lo que le da al grupo. Y la unión de todas esas experiencias es lo que forma el trabajo grupal. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué es lo que yo puedo aportar a esa unión? ¿Cómo la puedo vivir? Primero tengo que trabajar conmigo. Eso es lo que le puedo aportar. Cualquier cosa que yo resuelva, cualquier paso que dé, cualquier comprensión que adquiera, es lo que le estoy aportando a ese grupo, a esa unión. Entonces, a veces nos quedamos muy colgados de cuál va a ser mi tarea. Mi tarea es transformarme. Esa es mi tarea. Y mientras me transformo, estaré sirviendo en algún lugar donde la jerarquía me impulse a estar. Pero mi verdadera tarea en este momento es transformarme. Es en esa transformación que voy a ser partícipe de la unión del trabajo de los centros planetarios. Porque silenciosamente los acontecimientos me van a llevar a ubicarme en el lugar correcto, porque estoy dispuesto y estoy consciente y me estoy transformando. Por lo tanto, como tengo esas tres premisas, la jerarquía puede confiar en mí. Y lentamente me va a ir moviendo para aquel lugar donde voy a ser más apto para servir. Pero para eso me tengo que transformar. Si yo no estoy dispuesto a transformarme, quiero seguir en lo mismo, haciendo las mismas cosas, pensando las mismas cosas, afirmando todos los días, y bueno, yo soy así. ¡Qué horror! Y me quedo conforme, y bueno, yo lo hago así, y yo pienso así, y yo soy así. O yo siempre lo hice así. ¡Qué horror! Siempre puedo hacer las cosas mejor. Entonces, esas cosas que están bien ancoradas dentro nuestro tienen que desaparecer. En el proceso de la transformación, en la conciencia, en el servicio, realmente que quiero servir, no importa lo que haya que hacer, lo importante es servir. Eso de elegir lo que yo quiero hacer no tiene nada que ver con el servicio, tiene que ver con una gratificación de la personalidad. A mí cuando me dijeron que tenía que venir, que me tenía que quedar, y está bien, si hay que quedarse. Y ahora me dijeron que hay que irse, me voy. Porque la meta es servir. No importa lo que haya que hacer, barrer, lavar el bañero, barrer la baranda o conversar con José. Todo es lo mismo, es servicio. Eso es lo que nosotros le aportamos a este proceso de unión de trabajo planetario. Y si nosotros estamos en proceso de transformación, estamos conscientes, estamos disponibles, con el corazón abierto, la jerarquía va a ir organizando la historia para ponernos lentamente en el lugar que nos corresponde. Miren los procesos del monasterio. ¿Quién se iba a imaginar que algunas personas iban a ser monjes? Esas cosas vienen porque las personas se abren a transformarse y la jerarquía comienza a depositar su confianza y comienza a entregar algunas responsabilidades. No tiene ningún misterio esto. Entonces, ¿cómo podemos colaborar con la unión de trabajo? ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Me estoy transformando de verdad? ¿Me quiero transformar de verdad? ¿Estoy disponible de verdad? ¿Quiero servir de verdad, donde sea, haciendo lo que sea? ¿O todavía quiero algunas cosas para mí? Está bien, todo es un proceso. No todos tienen que largarlo todo y hacer de su vida solamente un servicio, porque ellos llevan un proceso de entrega. Pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando hayamos respondido esas preguntas, la jerarquía nos va a ubicar en el lugar que somos más necesarios. Y una de las cosas que les quiero decir, cuando nosotros comenzamos a posicionarnos en el lugar que realmente debemos estar para aquello que fuimos traídos a este mundo en esta encarnación, aunque sea no tenga nada que ver con lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer en nuestra vida, comenzamos a sentir una unión con esa tarea que fue para lo que fuimos diseñados, que empieza a llenarnos de gratitud y comenzamos a sentir lo que este mundo de superficie conoce como la felicidad. Esa permanente gratitud interior por sentir profundamente que no podemos estar en mejor lugar haciendo mejor tarea y que todo es una gracia, porque empezamos a sentir en nuestro corazón que estamos cumpliendo aquel diseño perfecto que el Creador hizo para nosotros, para esta vida. Realmente es una maravilla. Y uno no tiene, comienza a desapegarse de todo y de todos. Porque comprende que está en el lugar cierto, en la coordenada correcta, en el momento correcto, haciendo lo correcto. Y comienza por primera vez en la historia de su ser a ser libre, pero libre de verdad. Esa es la verdadera libertad, no el hacer lo que a uno le parece. La verdadera libertad es estar en manos de Dios y hacer lo que Dios tiene previsto para nosotros, porque Él es perfecto. Nosotros acá abajo no sabemos nada. Él es perfecto. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos y hacemos su voluntad, somos libres porque Él se ocupa de nosotros. Nosotros no nos tenemos que ocupar de nosotros. Él se ocupa de nosotros. Y eso es una experiencia absolutamente personal y profundamente espiritual, que nos trae lo que en este mundo se conoce como la felicidad, que en realidad no tiene mucho que ver con esa palabra, pero es lo que podemos comprender todos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ella nos pregunta si cuando salimos de aquí, de este centro espiritual, podemos seguir haciendo el servicio y cómo hacerlo. Allí donde haya una necesidad, cualquiera sea, se puede servir. No importa qué necesidad sea, sea asistir a un familiar, a un niño de la calle, a un desposeído, a un enfermo, a un centro que hace caridad, a un centro que da de comer a las personas de la calle, cualquier cosa. Las hermanas de la caridad de Teresa de Calcuta, ellas hacen lo que venga. Cualquier cosa hacen las hermanas. Lo único que hacen es ofertarse allí donde haya una necesidad. Entonces, allí donde haya cualquier necesidad, un servidor siempre está presente. No importa lo que sea, no tiene ni que tener ninguna estructura. Porque si nosotros entramos en el proceso del servicio, automáticamente la jerarquía ya nos miró, ya nos vio y ya nos organizó para que hiciéramos tal cosa. Eso no les quepa la menor duda. Que si se encienden como un foquito de luz, de allá arriba los van a ver enseguida. Y ya los van a ir a buscar, los van a pindurar así, los van a poner en el lugar que los tengan que poner. No se va a salvar nadie. Sí.
Quería comentar algo referente a el ser humano.
Y el ser humano, él nos habla de el amor a lo que se hace. El ser humano ha nacido para amar, ser pleno e hijo de Dios. Es para lo único que ha nacido. Por lo tanto, todo lo que se manifieste alrededor o dentro de ese ser tiene que ser amado y estar compenetrado con la energía divina. Por eso es muy importante amar lo que se hace. Una vez estuvimos en una entrevista con las hermanitas del Carmelo de San Pablo, las monjitas, las Fredas. Y ellas nos decían, cuando ellas barren la baranda, ellas dicen, oh mi Señor, que tú puedas barrer mi alma tan bien como yo estoy barriendo esta baranda. Miren qué notable, ¿no? Si yo barro bien la baranda, va a ser proporcional a lo que la jerarquía va a barrer mi alma de la suciedad. Con ese concepto barren las monjitas y no saben cómo tienen ese convento, ese monasterio. Entonces, si nosotros hiciéramos con esa gratitud y ese amor cada cosa que hacemos, este mundo sería otro. ¿Por qué sería otro este mundo? Porque nosotros seríamos otros. Y esa es la idea, de que nosotros nos transformemos. ¿Cómo vamos a pedir que este mundo se transforme si nosotros no hacemos nada? Porque eso es lo que vamos a aportar. Cada ser va a aportar al planeta su propia transformación. Entonces, mi única tarea, desde que me levanto hasta que me acuesto, es transformarme. No hay otra. Lo demás viene por acrecimiento. Hay algunas terapias organizadas por el hombre de superficie que pueden colaborar en este momento, no mucho. Eso no significa que no colaboren. Lo que nos enseñan es, o que lo que nos pueden ayudar inicialmente, es a tomar contacto con nuestros cuerpos inferiores, pero tenemos que tener un poco de cuidado que no reafirmen nuestros cuerpos inferiores. Porque a veces hay algunas terapias que para sacar a algunas personas de algunas situaciones les enseñan a reafirmar su ego, por ejemplo. Porque están, digamos, no se sienten seguras de sí mismas o viven algunas circunstancias particulares y la idea es sacarla de esa circunstancia. Y eso a veces reafirma nuestras cosas, las verdaderas cosas que tenemos que transformar. Solo hay que tener mucho cuidado. Hay otras terapias, entre aspas, que son profundamente espirituales, como es el trabajo con la oración, con el mantra, que no te cuesta nada. Está disponible en cualquier hora que vos la necesites. La podés hacer solo o con gente que sea tu amiga y no con tu psicoanalista, que a veces no es nuestro amigo. Muchas veces no es nuestro amigo. Y además va a ir realizando transformaciones mucho más profundas. Yo voy a tratar de hacer un gráfico para ver si nos podemos comprender. Acá arriba, en el espíritu, están como organizadas aquellas creencias que nosotros tenemos sobre lo que es verdad. Creencias profundas, convicciones, principios, certezas, que están muy arraigadas probablemente hasta en nuestra alma, en algunos casos de experiencias de vidas anteriores. Entonces son como unas grandes señoras que están sentadas en unos sillones muy cómodos. Es como si entráramos a un gran recinto, a un gran lugar, a un gran salón, y ellas todas estuvieran todas sentadas así. Hay algunas señoras, le digo señoras porque son todas femeninas, creencias, certezas, convicciones. Entonces, ellas están todas sentadas así, y hay algunas que son creencias buenas, positivas, convicciones acertadas. Y hay otras que son creencias falsas. Cuando ellas comienzan a emitir su energía hacia abajo, ingresan al plano mental y se convierten en una idea que puede ser positiva o negativa sobre nosotros mismos o sobre la vida. Y esa idea, cuando desciende al plano físico, se convierte en una acción o en una actitud hacia nosotros mismos o hacia los demás, hacia la vida. Todo depende de la energía que descienda, si viene de una creencia positiva o viene de una creencia negativa. Así se forma nuestra vida. Cuando nosotros queremos transformar algo, si transformamos la actitud, nos dura como mucho un par de semanas, porque es algo que está en el exterior. Para vivir una verdadera transformación, yo tengo que encontrar la ruta hacia allá arriba. Entrar a ese salón con un martillo y un cortafierro, llegar hasta donde está esa señorona y empezar a batir así, para arrancar. Cada vez que yo bato, duele. Por eso la gente no trabaja, porque cuando llega hasta ahí y golpea, empieza a doler algo. Entonces hace, ah, no. Esa es la actitud que nosotros tenemos con nuestra transformación profunda. Si yo transformo algo allá arriba, bien transformado, cuando comience a descender la energía, se va a convertir en una idea correcta y yo voy a tener una actitud correcta. Para poder alcanzar ese camino hacia ese lugar que es nuestra psiquis profunda, nuestra alma, nosotros tenemos que crear una condición vibratoria para que esas puertas se abran. Y esa condición se alcanza únicamente cuando yo elevo mi vibración y paso los umbrales de los cuerpos inferiores y de la mente concreta. Y paso a ese otro lugar y entro a ese salón, ya no necesariamente con un martillo y un cortafierro. Entro con una actitud positiva de amor, que es lo que me da la vibración de la oración y de la interiorización, de ese contacto con la jerarquía. Y hasta con seguridad voy a tener suerte y una jerarquía me va a acompañar a ese lugar. O mi maestro interior, que está siempre dispuesto a ir conmigo a ese lugar para que veamos juntos esa señorona mal encarada que me mira así y que me da tantos problemas en la vida. Y yo voy a poder comprender qué es lo que le sucede a esa situación y la voy a poder transformar a través del amor. Porque no puedo transformar nada si no tengo amor por mí mismo. Si no me doy amor a mí, ¿qué amor le voy a poder dar a otro? No puedo dar lo que no tengo. Eso lo sabemos todos. No puedo dar lo que no tengo. Y el primer amor es hacia uno, hacia la conexión con Dios. A través de ese amor, todo puede pasar. Entonces, para poder transformar ese nivel profundo, tengo que encontrar una herramienta que me eleve la vibración. Y un terapeuta me puede ayudar o orientar aquí abajo con algunas cosas, de acuerdo a lo que él conoce también de su aprendizaje en la superficie. Pero para poder resolver esas cosas profundas, solo lo que viene desde lo alto me puede colaborar. ¿Me explico? Cualquier trabajo que nosotros estemos emprendiendo en este momento, que lo vivamos como un servicio hacia los demás y no por una necesidad personal de gratificación, es un trabajo que podríamos convertirlo en un servicio evolutivo. Todo depende de cuál sea nuestra verdadera intención. No se olviden nunca que lo que nos va a proteger siempre es la pureza de nuestra intención. Entonces, cada acto de nuestra vida, nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra verdadera intención y si hay pureza en esa intención. Esa va a ser nuestra protección. Sí. Él pregunta si en este momento es momento de conocer aquellas jerarquías que trabajan en LIS. Por lo que nosotros sabemos, si se nos ha informado, hay algunos seres que nosotros conocimos en este último tiempo, en encarnaciones, en este planeta, que trabajan en LIS en este momento y son asistidos por otras jerarquías que trabajan en los demás centros planetarios. Dos de las jerarquías que trabajan en LIS en este momento son quien nosotros conocimos una vez como Jacob, el hijo de Isaac, y que en su última encarnación fue el Papa Juan XXIII. Y también quien nosotros conocimos en la última encarnación como el Papa Juan Pablo II. Así que son dos preciosos seres que han tenido encarnaciones muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad y que nos han dejado un aprendizaje y una información muy importante. Cada uno de ellos imprime una energía y un aprendizaje hacia nosotros. Uno es el servicio, la contemplación, las energías también de cura. Así que más adelante, a través de las partillas, van a ir escuchando mucha información. No importa de quién venga la información. Tenemos que aprender a desapegarnos de algunas cosas. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Eso lo tenemos que tener claro. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Hace 2000 años alguien no comprendió esto e hizo de la religión y el cristianismo una doctrina basada en la persona de Jesús. Y Jesús lo que pretendía es que no se hiciera una religión que se basara en su persona, que se hiciera que las personas aprendieran a amar y a servir a través de su mensaje y no de él como mensajero. Entonces tenemos que aprender a recibir los mensajes y no centrar nuestra atención en los mensajeros. Desde las jerarquías hasta acá abajo, en ninguno de nosotros. Lo que es verdaderamente importante es el mensaje. Aprendamos a recibir el mensaje, no importa de quién venga. Si después que nosotros pudimos vivir el mensaje, nos podemos identificar o trabajar con la jerarquía, mejor. Pero no podemos pretender identificarnos o trabajar con una jerarquía si no nos hemos identificado y comenzado a practicar su mensaje, el mensaje que esa jerarquía transmite, que tampoco es suyo. Ese mensaje es depositado en la humanidad a través de esa jerarquía. Entonces, aprendamos a coligarnos con el mensaje, con la esencia, que es lo más importante de todo. Bueno, yo les quiero decir que la gratitud es la energía que les puedo transmitir, porque las palabras en nuestros idiomas no alcanzan para transmitir algunas cosas. Nos vamos a seguir viendo. Nosotros vamos a estar presentes en cada evento importante de Figueira. Por lo tanto, nos vamos a ver en cada encuentro, en cada encuentro general, en cada encuentro de oración, como mínimo, y cada vez que sea necesario, que la tarea así lo amerite, vamos a estar presentes. Sí les quiero decir que vamos a estar en unión permanente de trabajo con el grupo de Figueira, con el cual vamos a compartir por lo menos durante este próximo año, casi siempre, y ustedes van a ser, digamos, receptores de todo ese trabajo que se venga desarrollando. Así que vamos a estar en unión permanente. Aquellos que quieran en algún momento participar de Aurora, ya comentamos cómo lo podemos hacer, así que todos pueden participar en su momento cuando lo necesiten. Y vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. Se nos ha pedido que Aurora encarne, además del primer rayo, el séptimo rayo. Por lo tanto, todo lo vamos a hacer a través del orden. Por eso les pedimos colaboración. La forma de colaborar con Aurora, de participar de Aurora, es inscribirse en el padrón y participar de las tareas programadas inicialmente. Cuando Aurora abra sus puertas al proceso de la cura, todos se van a enterar. Porque además yo me estoy ocupando personalmente de transmitir todas las noticias a todos los colaboradores. Y va a ser a través de esta fuente donde todos se van a poder enterar de todo lo que vaya sucediendo paso a paso. ¿Está bien? Muchas gracias a todos por habernos recibido aquí y de todo corazón todo mi amor. Gracias.